Este fin de semana es semana de graduaciones para los de high school. Y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso. Quiero que vayas al primer capítulo de Jeremías. El mejor lugar para entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando, particularmente cuando salimos de casa, de qué se trata, de qué envuelve. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Jeremías, porque es verdad para todos. Vamos a empezar en versículo 4. Los primeros versículos habla de quién es el trasfondo de Jeremías, pero mira aquí lo que dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, solo soy un niño, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para liberarte. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, para arruinar, derribar, edificar y plantar. Y lo mira el versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y hablas todo lo que cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto entre este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Y todos los principantes pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Esta es la verdad de todos los que se están graduando este día y la verdad para todos en este lugar. Antes de que tú nazcas, Él tiene un trabajo y un propósito para ti, para que hagas en este planeta. Basado en el Salmo 139, tiene ciertos números que él, de días que Él te da, pero no te dice para que tú hagas ese propósito. Pero Él tiene ese trabajo y un propósito de cualquier persona que ha nacido y lo ha puesto en antes de nacer, antes de ser tejido en el vientre. Y no importa cómo fuiste tejido en el vientre. Esto ha sido compartido públicamente, así es que no voy a hablar, quebrar ninguna confidencialidad. Una mujer de cuando estaba en la iglesia de Midland, quiero que me ayudes. Su hijo estaba en el ministerio, pastor. Él está batallando porque su padre no pasa tiempo con él. Él está tratando de figurar qué es lo que está pasando, por qué es lo que hizo mal, porque su padre no quiere pasar tiempo con él. Dice, no sabe la historia, ¿verdad? Aparentemente no. Yo fui agredida cuando era joven y salí embarazada. Y este hombre que no era el papá se casó conmigo para cubrir eso. Así es que mi hijo piensa que él es su papá, pero en realidad no lo es. Te digo esa historia porque hay dos cosas. No fue su decisión salir embarazada, fue violada. Y salió un hijo de ello. Y ese hijo fue llamado a predicar. Porque no importa cómo. El hijo es formado en el vientre. Si Dios permite que se forme, tiene un propósito para esa formación. Así es que, antes de que tú nazcas, Él tiene algo para ti que hagas. Número dos. Versículo 4 dijo, vino la palabra de Jehová a mí diciéndome, Jeremías dice aquí que él es un niño, es tan joven, y Jehová viene a hablar con él y le dice, esto es lo que quiero que tú hagas. En cierto punto, Dios va a venir y te va a revelar cuál es su propósito. No sé cómo lo vaya a hacer, no importa realmente. En mi caso fue algo muy rápido, en 3 minutos Dios habló en mi mente. Y mejor amigo en el seminario, estábamos hablando nuestros llamados. Él creció en la iglesia, hizo todo lo correcto. Dice, cuando llegué en el grado 10, puse en mi tiempo que estaba el sentimiento de llegar a ser predicador. Y después cuando ya estaba en el 12, dije, ok, Dios, si eso es lo que quieres que hagas, ok, dije, sentí una paz y dije, está bien, y por eso estoy aquí en el seminario. Dice, el llamado vino a mí porque yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Y el llamado de mi amigo llegó cuando él estaba dentro de la voluntad de Dios. No importa cuál sea, pero en algún cierto punto, en el momento de tu vida, él va a compartir cuál es tu llamado. Cuando él comparta eso contigo, no le quites valor a tu llamado porque lo que piensas que tú eres. Dice, Señor, yo no sé cómo hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, no soy un niño. No, no, por lo que tú piensas. Nosotros a veces pensamos que no podemos hacer lo que Dios nos ha pedido, nos ha llamado a hacer. No lo entendemos. Pero eso no es el caso. He escuchado a las predicaciones de Billy Graham. Después de entonces de saber mi llamado, escuché todas las predicaciones cruzadas de Billy Graham, que al finalmente me dañó, porque él tenía cierta forma en sus cruzadas. Cantaban unos cantos, él hacía unos chistes. Siempre tenían a alguien que daba su testimonio. Y el que daba el testimonio, él era alguien grande, un hombre exitoso de negocios, la persona más intelectual de la universidad, alguien que estaba involucrado en las drogas, alcohol, moralidad y sexualidad. Ahora estaba en tal mal lugar y encontró a Jesucristo. Y todos estos testimonios tan grandes que ahora ya eran exitosos. Y nada de esto me aplicaba a mí. No era el mejor atleta o el más inteligente. Mi testimonio es que hice cosas que no debería. Nunca tomé. Nunca hice drogas. Me casé cuando era virgen. No tenía el testimonio. Y al ver el testimonio en mi mente, Dios no puede hacer nada conmigo porque yo no estoy en estas categorías. Y el Espíritu Santo me dijo, no te hagas menos por quien piensas que tú eres, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Y si Él te llamó a algo, no importa quién tú piensas que eres, Él está ahí. Y no importa lo que los demás piensen de ti. Yo lo entiendo. Después de que fui ya llamado a predicar, le dije a la iglesia y fue un error. Muchas personas me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Alabama? No, yo no voy a ir. Dice, voy a ir al colegio y voy a estudiar la Biblia. Y muchos adultos que me conocían, que sabían quién era yo, me dijeron, ¿sabes qué, hermano Chris? Bueno, no me decían hermano, me decían chico raro. Quizás mejor sea que vayas a Alabama. Quizás necesitas una educación secular si esto no funciona para ti. No te puedo decir cuántas personas no me dijeron eso. Yo lo entiendo. Tenían la asunción correcta. Lo que digan de ti o lo que piensen tú de ti, tú sabes el llamado de Dios, tú vívelo y hónralo. Y Él te va a equipar. Versículo 9. Dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Él te va a equipar. Y a veces esa manera de equiparte es rara. Si tú tomas, estás encargado de misiones. Y tienes que escoger dos hombres que vayan a los judíos y a los gentiles. Tienes dos candidatos delante de ti. Tienes a Pedro y tienes a Pablo. Y ves su currículo. El de Pablo, pues tiene varias hojas, porque él creció en un hogar judío, educado secularmente en Tarsus, estudió bajo los mejores rabis de su tiempo. Es un fariseo, creció en la tribu de Benjamín. Cuando Esteban fue apedrado, todo de este hombre es grande de ser un judío. Y sacas a el currículo de Pedro. Las preguntas, creció siendo un pescador, él solamente sabe de pescar, no sabe nada de hebreo o de interpretar la ley, no sabe arameo. Pablo sabe todo esto y es un poco Pablo bien así educado, con buen aporte. Dice, ves, mándalo a los gentiles. ¿Qué es lo que hizo Dios? En vez de enviar a Pablo con los judíos y a Pedro con los gentiles, mandó a Pedro con los judíos y Pablo lo mandó con los gentiles. Y la cosa más inteligente que Dios hizo, ¿sabes cómo Pablo lo hizo? Él caminó en la imperio romano y fue de ciudad en ciudad. Era un rabí conocido de judíos. Cuando él llegaba a un lugar, a un pueblo, el rabí le decía, ven y predica aquí. Él entraba a la sinagoga y te tenía convertidos gentiles. Y él predicaba todos estos mensajes. Cuando terminaba, el Mesías es Jesucristo. Algunos judíos creían, la mayoría de los gentiles salían de la sinagoga y empezaban su iglesia. Él, siendo judío y conocidos por ser judíos, le dio la oportunidad de compartir el evangelio. Y Pedro, quien no sabía nada, predicó una sola vez. Y asombró a los rabis que su declaración dijeron. Se dieron cuenta que no era educado, pero que había estado con Jesús. Se dieron cuenta que con 3 años con Jesús hizo más que bajo años bajo el estudio de un rabí. Él hizo lo que más podían imaginar. Dios te va a llamar, te va a equipar. Él tiene un propósito. Te va a equipar y no lo vas a basar quien tú crees que eres o las personas creen que tú eres, sino lo que Jesús cree. Entonces, ¿qué hago? Toma tu llamado y envuélvelo en estas 5 cosas que envolvemos esta iglesia bajo la soberanía de Dios, que el enemigo va a venir a ti y va a hacer todo para tumbarte, pero la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Satanás y Dios no son iguales. Los mormones creen que son hermanos. Satanás es un ser creado que no está en favor de Dios. No está ni se acerca nada a Dios. Se acerca a ti y tú aférrate a Jesús. Dice, haz lo que dice aquí. Yo pongo mis palabras en ti y haré una ciudad fortificada. Pelearán contra ti, pero no prevalecerán. Número 2, vive este libro exactamente como él dice, como lo dice, que quizás quiere decir correctamente, no en una teología americana. La teología americana es casarte, tener hijos y hacer una casa. Yo no sé qué ha sucedido. A veces vemos a los solteros, si fueran a los solteros, dice, si se casaran serían más normales. Pero no es que sean normales, sino están haciendo lo que Dios les pide. Donde quiera que tú vayas, toma el mensaje de la sangre de Jesucristo, porque es la única esperanza que todos tienen. No es una iglesia, no es en la pequeña liga, sino en la sangre de Jesucristo. Tú tómate esto Y tú involúcrate en una iglesia porque necesitan a tus hermanos y hermanas para lograrlo. No lo puedes hacer solo, no puedes llevar el llamado. Necesitas hermanos y hermanas alrededor tuyo que se paran alrededor contigo porque van a ser optimísticas. Hay dos hombres que iban a cacería todo el tiempo. Uno era optimista y el otro era pesimista. Uno era optimista por todo y el otro era bien pesimista sobre todo. Iban a ir a de cacería de patos. Y fueron. Trabajó con él, enseñó a caminar sobre el agua. Y se van al perro y el perro empieza a caminar sobre el agua porque su dueño le enseñó. El pesimista lo ve y le dice, ay, mira, tu perro ni sabe nadar. Tú no quieres estas personas alrededor de tu vida. Quieres personas que te van a ver. Wow, no puedo creer que tu perro camina sobre el agua. Tú tienes que creer lo que Jesucristo dice de la soberanía de Dios, de quién es Él. Y lo último. Y vas a poner tu vida alrededor que Él viene una vez más porque Él te va a recompensar por todo lo que haces por Él. Y a veces pensamos que eso es una... Va a venir un día donde absolutamente Dios te va a recompensar quién tú eres y quieres terminar bien. Acabo de ver que alguien terminó pobremente. No quieres terminar pobres, sino terminar en amor con Jesús, en amor con tu familia, en amor de lo que haces para Jesús. Vamos a orar. Padre, te pido por todos los alumnos que se van a graduar de la high school, van hacia afuera, van a tomar la decisión a dónde van a ir contigo, donde van con la familia, con su carrera, su colegio. Estos 4 años que siguen son muy importantes. Te pido que los honres, que los bendigas, que los cargues. Y te pido que encuentren tu llamado, encuentren tu propósito. Ríndete, que se rindan a ellos. Te pido a esta iglesia que mande un ejército de personas que estén parados por ti. A donde quiera que vaya, honralos y bendícelos en el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados. Si no has conocido a Jesús, es un buen tiempo para hacerlo. Dios te llama a ser parte de este compañerismo y tienes que encontrar lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios ponga en tu corazón, como Él ponga en tu corazón esta mañana, pasa. Te doy gracias por tu tiempo, tu atención, tu asistencia. El hermano va a pasar una oración. Por favor, ora conmigo. Bendito Padre, te doy gracias por tu amor y tu gracia. Venimos delante de ti quebrantados, sabiendo que tu gracia sobre la cruz tenemos la libertad. Es tan bueno saber que antes de que fuimos formados, tú tenías un plan para nosotros. Tenemos fe de caminar en ti y que tú nos guíes hacia ese plan. Como parte de nuestro acto de servicio, que pido que tú aceptes nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que sean santos y agradables para ti, En el nombre de Jesús, amén.